Soina. Ella había nacido en San Juan de la Xebre, en Las Mariñas. Sirvió un año en la capital. Cuando sus amos la trajeron a Madrid, advirtióse como aislada súbitamente. Apenas hablaba el castellano y las gentes se burlaban de ella. Era diminuta, tenía el pelo claro, los ojos grises y los pómulos abultados de las celtas. Era obediente y humilde, pero lenta y de torpe comprensión. Más de una vez, la señora la había sorprendido con las manos cruzadas sobre el vientre, sonriéndose con gesto de idiota entre las tarteras o ante el agua que se enfriara en el balde del zinc. La señora gritaba entonces, «¿Qué hace, Malvina?». Ella se asustaba. «Jesús, Jesús, usted me hará enloquecer, tendré que enviarla a la aldea». Verdaderamente, en la casa no la querían bien. Las dos hijas menores solían maltratarla. Las mayorcitas se quejaban de que tenía un aspecto tan raro y una ropa tan pobre que era un bochorno hacerse acompañar de ella por la calle. Doña Julia, la madre, que estiraba hasta lo absurdo el escaso sueldo de su marido, asentía con gesto preocupado. «Yo no sé en qué gasta el dinero. Si había de comprar un trajecito negro como tantas otras». Pero su adhesión a los rencores de sus hijas no pasaba de allí. Malvina no le costaba más que 2 duros al mes y era trabajadora y callada. Doña Julia traía además de su rincón provinciano un recelo invencible contra las criadas de Madrid. «No sabe una a quién mete en casa. Se han oído tantas historias». No podía llamarse vida aquel monótono transcurrir de las horas sobre la aldeana. Padecía un constante sobresalto de merecer reprimendas y procuraba encogerse, disimularse en el ajeno hogar. Sus pasos por la casa eran silenciosos. No cantaba ni reía nunca. Decía «sí señora, no señora» cuando era oportuno y no volvía a hablar. Sus amos afirmaban que esta conducta era fruto del perverso carácter de Malvina. La llamaban Soina, vocablo que en la lengua gallega designa a la persona hipócritamente tímida y de apocamiento artero y engañoso. «¡Soina!», gritaban, y ella acudía diligente como si hubiese oído su nombre de pila. Soina tenía un único amigo en Madrid. Era un hombre como de unos 40 años, flaco, nacido también en Las Mariñas y que estaba encargado de repartir el pan entre la clientela de la Tahona del barrio. A las 7 de la mañana hacía diariamente sonar al timbre de la casa de doña Julia después de depositar en el suelo el crujiente canasto. Soina salía a recibir el pan y entonces dialogaban brevemente. El día en que la casualidad les hizo descubrir su paisanaje fue feliz para la aldeana, sorprendiéndose primero como ante la más impensada maravilla, ¡ay Jesús! Tenía en sus manos una pirámide de panecillos y miraba con asombro a aquel hombre de rostro blanqueado por la harina. Y luego, «¿También usted es de allá?». Él dio detalles genealógicos. «¿Conoce a los de Ameneiros, de Xebre?». «Y no he de conocer. No conozco otra cosa». «Pues primos hermanos míos». «¡Ay, Jesús!». Desde aquella mañana solían hablar unos minutos con apagada voz. Todos dormían aún en la casa. Las puertas de las alcobas estaban cerradas y el silencio era triunfador. Una luz suave, casi azul, entraba en el vestíbulo. A veces se acercaba el gato con pisadas cautelosas. De cuando en cuando, al pasar por la calle un tranvía, el cañón de la escalera llenábase de tumulto y todo el edificio retemblaba. El hombre asía al fin el cestón, del que huía un caliente vaho por un extremo. Soina ayudábale, irguiéndose sobre la punta de los pies para alzarlo. Despedíase «hasta mañana». Y ella esperaba cada día, con más creciente interés, el momento en que el timbre anunciaba la visita del conterráneo. Tuteábanse desde que se supieron de la misma parroquia. Malvina recordaba después todas las confidencias de sus breves charlas. Le dijo en una de ellas, «Los que están allá no saben su bien. Allá no falta nunca la borona en el horno, ni el cerdo por San Martín, ni el pescado en el mar. Y hasta los pobres de Dios tienen un pajar donde dormir por las noches. Trabajamos más nosotros y vivimos peor, Malvina. Si allí caes enferma, no te faltará una mano que te cuide y un cuenco de caldo. Aquí te morirás en la calle o te llevarán al hospital, que es peor, para despedazarte como una bestia fuera el alma». La obsesión de Rosendo era el hospital. Temblaba ante la idea del hospital donde nunca había estado y de cuyas prácticas admitía las más despiadadas narraciones. Este temor se había agudizado en él desde que estaba enfermo. A veces presentábase desencajado ante Soina. Contaba: «Esta noche no pude dormir. Tuve un sudor frío y sentí como si un perro me mordiese el estómago». «¿Por qué no vuelves a la tierra, Rosendo?» «No puedo ir. Vendí lo poco que me tocó de mis padres. Ya no sirvo para las labores del campo, ni para andar en la traña. Y allá suponen que estoy bien. Los de Meneiro me han pedido dinero cuando la peste les mató el ganado. Creen que esto es América. Esto no es América, caramba. Trabajas mucho para mal vivir, y después, ya se sabe, al hospital con tus huesos». Aconsejaba Soina: «Así solo no estás bien. Debieras casarte». Él se había sentado en la escalera, ante el cestón cubierto con una blanca lona. Tenía el rostro hundido entre las manos. «Sí, quizá hubiera debido casarme. Lo pensé muchas veces, pero ahora ya la vida está andada. No encontraría una mujer que me quisiera». «Oh, sí, ¿qué sabes tú?» Movió la cabeza melancólicamente y marchóse. Poco a poco fue despertando un sentimiento dulce en el corazón de Malvina, en la soledad, más bien en la hostilidad que la rodeaba. Rosendo era para ella el único ser compasivo y bueno, mujer al fin y mujer de un país de bruma. Soina gustaba de soñar. Fue urdiendo en sus soliloquios una ilusión. Acariciábala en su humilde alcoba después de rezar las oraciones y mientras velaba en la cocina por los cacharros puestos a la lumbre. En una estrecha ventana batía entonces el viento de la sierra y la ventana se estremecía incesantemente. Pero dentro había un grato calor. La plancha de hierro se enrojecía, el gato hacíase un ovillo y bajo el focón y las marmitas cantaban dulcemente. Nada hay que dé una sensación de hogar venturoso, como este canto de marmitas en el que a veces parecen adivinarse palabras. Dícese que el hombre primitivo aprendió a hablar oyendo el hervor del agua. Por lo menos es seguro que el primer ensueño nació al arrullo de esa música suave, contenida e igual, y que las madres que vigilaban la preciosa vida del fuego copiaron de ella el acento con que dormir a sus hijos. Rosendo regaló un día su retrato a Malvina. Echó su aliento en el descolorido cartón, lo frotó después con el codo y se lo ofreció. «¿Qué te parezco?» «Estás muy bien». Él rió satisfecho. «Me parece que tú y yo aún vamos a dar un buen día a los de San Juan de la Xebre». Otra vez ella le contó sus padecimientos bajo la tiranía de los amos. Él la oyó entristecida. Después comentó: «Tú, como yo, Malvina, eres un ser desgraciado. Hemos venido al mundo para sufrir. Somos de peor condición que los bueyes. Pero tú eres joven aún». La ilusión forjada por Sonia concluyó por decirle al oído: «Rosendo está enamorado de ti». Y toda ella palpitó de ventura. Aún quiso añadir la ilusión placentera: «Rosendo y tú os casaréis. Juntos seréis más fuertes para la vida. Tú le cuidarás cuando se ponga enfermo y no podrán llevarlo nunca al hospital». Enternecióse súbitamente. Sí, le cuidaría y sabría trabajar para él si preciso fuera. Y si alguna vez pudieran tener algún dinero, marcharían a Xebre y labrarían alegremente unas tierras donde los tallos del maíz o las hierbas del prado se encorvarían bajo el viento fuerte y sano de las mariñas. Desde que aquella idea la acarició, Soina fijóse en las frases y gestos de su paisano y creyó descubrir en todas ellas un sentido amoroso. Entonces cohibíase de él y se sonreía a veces sin razón, o bajaba los ojos porque una turbación le asaltaba. La realidad y la ilusión entretejiéronse tan apretadamente que ya no sabría ella decir qué era lo soñado y qué lo vivido. Sus soliloquios eran ya diálogos en los que ella se hablaba en nombre de él y ella se respondía. Ocurriósele que en algún lugar de Madrid podrían, ya casados, alquilar un local e instalar en él una tiendecita. El pan para venderlo no se lo habrían de negar a un hombre. Y ella estaría allí desde bien temprano, atendiendo a los compradores. Y tendrían ahorros pasado algún tiempo, y marcharían después. Le regocijó la idea hasta el punto que se dijo: «Mañana se lo contaré». Al día siguiente no se atrevió. Fue aplazando la confesión de una a otra mañana, pero estaba contenta y le miraba con mayor felicidad, y hasta oponía frases optimistas a las habituales quejas del amado. «Va», le decía, «alguna vez nos tocará ser felices». Él, sin comprender, movía la cabeza con lentitud y callaba. La dicha es locuaz. Una tarde, mientras vestía a una de las pequeñuelas de la casa, dijo Malvina: «¿Sabe, señorita Gloriña? Me voy a casar». La pequeñuela se arrancó el zapato que le acababa de abrochar y decretó sencillamente: «No». «Sí, señorita Gloriña, me voy a casar». La criatura dio un berrido y le tiró de los pelos. «No, tú no te casas». Si le hubiese dicho que se iba a quedar soltera, el angelito se hubiera opuesto también con la misma energía. «¿Qué le haces a la pequeña Soina?». La pequeña gritó: «Mamá, mamá, Soina dice que se va a casar y que se marcha de nuestro lado». La hermana mayor acudió: «Soina, ¿vas a casarte, Soina?». «¿Con quién, mujer?». «Mira la Soina, que quiere casarse». Las otras mujeres aproximáronse. «¿Quién se enamoró de ti, Soina? ¿Fue de tu tipo o de tu cara, Sosiña? ¿Has de llevar un ramo de queiroas en el pecho?». Soina, enrojecida, casi a punto de llorar, protestaba: «No hagan caso. Yo no he dicho eso, señorita Gloriña». La señorita Gloriña berreaba: «Sí, sí, dijiste, dijiste». Y este fue el tema diario para burlarse de la infeliz aldeana. Al volver de la calle, Malvina buscó en vano el billete de 5 duros que debía traer de en su bolso. El billete no apareció. Doña Julia gritó desesperada. Reprochóse el haber entregado la cuantiosa suma de 50 pesetas a una criada idiota. La requirió para que se acordase de sí, en efecto. Le habían dado los 5 duros o se los había estafado al carnicero. Después le suplicó que volviese a mirar el bolso, el bolsillo, el cesto de la compra. Hizo que sacudiese las hortalizas, de las que solo cayeron 2 caracoles. Pretendió que volviese sobre sus pasos, mirando atentamente al suelo para ver si encontraba el billete. Cuando se convenció de que todas las pesquisas eran inútiles, la colmó de injurias. «¿En qué ibas pensando, estúpida? ¿Crees tú que 5 duros se ganan así como así? Bestia, que nunca debieras haber salido de escarbar cebollinos». Una hija apuntó: «Le habrá sacado las pesetas ese novio que tiene». «¿Qué va a tener la zoqueira?». Malvina lloró abundantemente. Luego, en un arrebato, anunció que se marcharía y que no era una ladrona y que podría registrar su baúl. Los pequeñuelos acogieron esta iniciativa con alborozo. El baúl fue registrado. Después la Soina permaneció en su alcoba algún tiempo y salió con un atillo y sin mandil, llevando puesto el traje de los domingos, rojos los ojos por las lágrimas y pando aún. Pero en el fondo, una idea la consolaba. Vagó algún tiempo por las calles abstraída. Más de una vez se paraba a contemplarse en los escaparates. De pronto había comprendido que aquel doloroso incidente podía ser el pórtico de su felicidad. Iban a dar las 12 cuando se detuvo cerca de la Tahona, donde Rosendo trabajaba. Esperó unos minutos. Rosendo apareció al fin. Sonrióle ella, un poco cohibida. «¿Qué milagro?», preguntó el hombre. «Milagro ninguno». Sentóse en un banco de piedra con un gemido de dolor, de fatiga. «Hoy no me dejan estas víboras del estómago». Soina en pie le contemplaba. Comenzó él a arrear un cigarrillo. «¿Sabes?», declaró la joven cuando transcurrió en silencio. «He dejado la casa». Él alzó la cabeza. «¿Por qué?». «No he podido aguantarlos más». Hubo otra pausa. El hombre acabó de liar su cigarrillo. Preguntó: «¿Qué vas a hacer ahora?». «No sé». Él cayó. Malvina aguardaba ansiosamente. Creía que era llegado el momento en que se rompiese la débil reserva que aislaba aún sus amores. No escuchaba ni veía más que a él. Rosendo dijo lentamente, mirando al suelo: «Has hecho mal». La voz de la joven se llenó de lágrimas al contestarle. «Me maltrataban, Rosendo. Todos eran contra mí». «Sí», habló él. «Sí. Todos son contra uno. Pero uno tiene que bajar la cabeza y que sufrir». Añadió después de un instante: «Somos como las bestias. Fuera el alma. Malvina, y tenemos que portarnos como las bestias. El buey no se marcha de casa de su amo porque le agujeree en la piel, ni el perro porque pase hambre». Gruñó con rabia. «Si se pudiese acabar con todo esto». Malvina insinuó: «Cuando está una sola, sin un cariño, siempre parece mayor la desgracia». «Parece», otorgó él. Hubo otra larga pausa. Aconsejó entonces Rosendo. Tú debes marcharte a la tierra. Aquí no estarás nunca bien. ¿Tienes dinero para el viaje? Alguno tengo. El tren sale a las 5. Puedes irte hoy. ¿Crees que debo marcharme? Él no advirtió la angustia de aquella voz. Replicó naturalmente. ¿Qué esperas en Madrid? ¿Desempleada? Soina bajó la cabeza. Es verdad. Entonces hoy me marcho. Alzóse Rosendo. Vaya mujer, buen viaje. Gracias. Y tú que seas feliz. Sabe Dios cuánto te envidio. A todos los que allá veas, dales mis recuerdos. Alguno no se acordará ya. Hace tantos años, echó a andar despacio sin volver la cabeza. La aldeanita, pequeña y fea, permaneció inmóvil hasta que él se alejó. Acudieron las lágrimas a sus ojos y se encontró tan sola en la ciudad y en el mundo. Sintió bruscamente deseos de correr hacia el hombre que se marchaba y preguntarle. Entonces, ¿es verdad que no me has querido nunca, que no has pensado que yo podía ser tu mujer? Pero no lo hizo. Caminó lentamente también en dirección opuesta.